órgano pleno. Los compositores, los instrumentos, los intérpretes. Un viaje por el vasto mundo del más grande y complejo de los instrumentos. Presenta y dirige Nicolás Alexíades.
Durante el capítulo anterior de Órgano Pleno, transmitimos la primera parte de la entrevista concedida a la emisora HJUT por el organista francés Pascal Marceau. El maestro Marceau visita regularmente nuestro país en calidad de organista concertista invitado por el Banco de la República. Y este año su presencia estuvo motivada por la celebración de los 50 años de la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, donde ha interpretado más de 10 recitales desde 2004. Hoy les ofrecemos la segunda parte de esta entrevista, acompañada de una selección musical estrechamente relacionada con el contenido presentado por el maestro. Durante la primera parte de la entrevista, el tema central fue el canto gregoriano y su influencia en el repertorio universal del órgano. En esta segunda parte, decidimos invitar a Pascal Marceau a que nos contara sobre el aspecto secular y concertista del instrumento, empezando, claro, por el compositor Diederik Buxtehude.
Buxtehude desarrolló toda una serie de conciertos conocidos como Abendmusiken, conciertos del véspero en Lübeck, una ciudad muy próspera en el siglo XVII, y Buxtehude hizo construir órganos muy importantes para ofrecer conciertos de música no necesariamente religiosa, cuando los ricos comerciantes no estaban ocupados intercambiando mercancías. Hay que recordar que este era un contexto de economía marítima de la época, donde en los puertos circulaban muchos hombres de negocios muy ricos que transportaban las mercancías por todo el mar Báltico y en su tiempo libre, cuando no estaban negociando mercancías, una de las ocupaciones consistía en ir a escuchar música en las iglesias. Así que ya no estamos en el marco del culto, sino en el marco de un placer netamente estético donde se iba a escuchar música. Esto se vino a desarrollar más todavía en los conciertos espirituales de Hamburgo que fundó Telemann en 1722, creo. Es una tradición que también existe en los Países Bajos, en Ámsterdam, en la época de Schelling, por allá en el siglo XVI y XVII, se asistía a escuchar música a las tardes y no era durante el culto, sino era música compuesta en torno a salmos o piezas más libres, tocatas, fantasías, variaciones, ricercares que, como su mundo lo indica, eran una exploración musical a partir de una idea simple. Así que hay desde entonces todo un repertorio de música no litúrgica que siempre ha existido, y también en la música para órgano, que vio un extraordinario desarrollo durante todo el siglo XIX, con las posibilidades enormes de los órganos sinfónicos del tipo Cavaillé-Coll, sobre todo, y en el siglo XX, a medida que se avanza en el tiempo, a partir de la generación de César Franck, Lefebvre-Willy, Widor, Bierne, se desarrolla más y más un repertorio de música no necesariamente litúrgica, sinfonías, sonatas, conciertos, obras más libres, paráfrasis, rapsodias, obras destinadas a conciertos fuera del contexto litúrgico. Y todo eso incitó a la construcción de grandes salas de concierto en Inglaterra y en Francia. Pensemos en el gran órgano de la Sala del Trocadero en París, inaugurado en 1878, que fue la primera sala de conciertos pública con capacidad para más de 4.000 personas, con un enorme órgano fabuloso de Caballé Cole. Alexandre Guillemin desarrolló allí una histórica serie de grandes recitales de órgano, entre otras cosas porque se dieron cuenta de que la acústica de la sala, muy reverberante, era terrible para la interpretación de la orquesta, pero por el contrario, funcionaba de maravilla para el órgano. Así que lo que mejor sonaba en esta sala era el órgano. Esto fue un golpe de suerte, puesto que dio la oportunidad a los grandes organistas de la época para presentarse en contexto de concierto y estrenar sus obras, sus sinfonías, obras para orquesta también. Gabriel Fauré ofreció el estreno de la versión orquestal de su Requiem justo en esta sala de conciertos. Varias obras como estas fueron suscitadas por un espacio como este, fuera de las iglesias.
Passacaglia en re menor, Buxtehude, 161, de Dietrich Buxtehude, 1637-1707. Esa fue una grabación en concierto de Pascal Marceau interpretando el órgano del gran auditorio de la ciudad de Sapporo, en Japón, construido por la firma organera francesa Alfred Kern et Fils. En esta impresionante sala de conciertos, Pascal se ha presentado en varias ocasiones, en ciclos de recitales y clases magistrales. Él mismo nos cuenta sobre la importancia del órgano como instrumento de sala de conciertos.
Vemos esto claramente en un país como el Japón, donde cada ciudad importante cuenta con una o varias salas de concierto, y en cada una de estas salas existe siempre un órgano tubular. Esto sigue un poco el espíritu del órgano del Trocadero, pero más según los parámetros de nuestro tiempo, como la Filarmónica de Berlín o la Musikverein de Viena. Es claro que cuando no se está circunscrito a una identidad marcante, como es el caso del marco litúrgico, un compositor tiene toda libertad para imaginar una música muy diferente a la que resultaría de un contexto religioso. En el siglo XIX, el órgano se convirtió en una orquesta en sí, con diferentes planos sonoros y búsquedas de timbre que, usando el sonido de los tubos del órgano, busca representar la misma variedad de color y dinámicas de una orquesta sinfónica. Los órganos de la época se construyen con recursos técnicos adicionales, como las cajas expresivas o presiones de aire diferenciadas para crear registros solistas en contraste a otros mucho más suaves, acompañantes. Todo esto para darle un nuevo rostro al instrumento de manera similar al piano, a la orquesta o a los demás instrumentos, y al tiempo sacándolo del contexto estrictamente religioso.
Como bien lo citó el maestro Marceau, Alexandre Guillemont, 1837-1911, fue una figura decisiva para el repertorio sinfónico concertista del órgano de sala de conciertos. De él, Pascal grabó en CD su Tercera Sonata, obra que escucharemos justo enseguida de la explicación que él mismo nos ofrece sobre la composición.
Las ocho sonatas de Guillemont son obras de concierto que perfectamente podemos tocar en la liturgia. Un vivo movimiento final a la salida de la misa, eso es perfectamente posible, o un movimiento lento durante la comunión o el ofertorio. Pero el proyecto del compositor fue transponer al órgano el espíritu de la sinfonía para orquesta. Elegí esta sonata que, bueno, es la más corta de las sonatas de Guillemont, y la elegí un poco en función de la estética del órgano que íbamos a grabar de la abadía de Maretsu, construido por Bestenfelder, que suena particularmente bien con la música sinfónica francesa, y también porque Guillemont, para esta sonata, toma claramente a Bach como modelo. Bach era el modelo para todos los compositores para órgano del siglo XIX y lo sigue siendo un poco en nuestro tiempo también. Esta sonata tiene un primer movimiento que evoca directamente la gran fantasía en sol menor de Bach, con grandes acordes intercalados con cortos pasajes recitativos entre un acorde y otro. Creo que es una referencia bastante evidente. Y el tercer movimiento es una fuga. La fuga, en el siglo XIX, era más bien un ejercicio académico de escuela. Todos los compositores debían escribir bien una fuga. Louis Vierne compuso, por ejemplo, solo una fuga en su primera sinfonía para demostrar tal vez que era capaz de hacerlo bien. Ya después dejó de ser esta su búsqueda y partió en la exploración de otras formas musicales más libres y poéticas. La fuga, que era una forma académica de composición musical, pareció interesarles menos a los compositores del siglo XIX. Guillemont, sin embargo, quien era supremamente curioso de todas las músicas anteriores a él y mostraba gran respeto por la música antigua, rinde con esta tercera sonata un homenaje a Johann Sebastian Bach. Rend ici un hommage appuyé à Jean-Sébastien Bach.
uno de los más importantes defensores del repertorio de la música antigua en la Francia del siglo XIX, Alexandre Guillemot, además de fenomenal compositor e intérprete de su tiempo. Esa fue su tercera sonata para órgano opus 56, que tocó Pascal Marceau al órgano Westenfelder de la abadía de Maretsu en Bélgica. A continuación escucharemos a Pascal describirnos una colección de tres preciosas miniaturas para soprano y órgano de Louis Vierne, 1870-1937. Cabe recordar que él mismo ofreció hace algunos años la interpretación de estas tres pequeñas perlas del repertorio en un memorable recital en la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango junto a la soprano Françoise Massé. Pascal nos habla sobre los tres Angelus, opus 57, de Louis Vierne.
Alors, les trois Angelus de Vierne sont
los tres Angelus de Vierne son una obra, efectivamente, son tres perlas para soprano y órgano, tres piezas que se remiten al Angelus en la tradición occidental. Primero está la oración de la mañana que dirigimos a Dios, oración de alabanza por la vida que nos da, por el sol que sale, por la jornada de trabajo que se anuncia. Esta oración se recitaba a lo largo y ancho de Francia. Antaño, a las 7 de la mañana, todas las campanas en Francia sonaban con el Angelus para llamar a la oración. Luego, a las 12 se llamaba a la oración del mediodía, cuando el sol está en su cénit, lo cual Vierne representa perfectamente con una música luminosa y brillante, con figuras de doble corchea ininterrumpidas en el órgano, sobre las cuales viene a posarse la voz del canto de manera muy firme y apacible, lo que evoca el trabajo del día mientras el sol está en su cénit. Y luego, la tercera pieza, el Angelus del véspero, que se recitaba donde uno estuviera, sobre los campos o en casa, a las 7 de la tarde, cuando el día caía ya. Esta pieza es más nostálgica, casi melancólica, porque el día ya comienza a apagarse. Es la penumbra que llega progresivamente y la vida comienza a recogerse. Luego de la jornada de trabajo, se agradece a Dios por estar en buena salud, le agradecemos por haber podido vivir este día. Pensamos en todo lo ocurrido a lo largo del día y hacemos una relectura de la jornada. Detrás de estas tres piezas, vemos reflejadas un poco las tres épocas de la vida misma. El nacimiento y la juventud, cuando todo es posible, con el Angelus de la mañana, luego al mediodía, estamos en la plenitud de nuestra vida. Es el vigor, con todos nuestros recursos físicos y espirituales, la fuerza que expresa la música, la luz, la vitalidad, el movimiento. Y luego, el Angelus del véspero que termina con un llamado de campana al fondo en el pueblo lejano, el último llamado antes del viaje final, que nos habla del véspero de la vida, donde repasamos nuestras penas, pero también nuestras alegrías. Y Vierne resume así la condición humana en tres cortos momentos, extraordinariamente representados en música, que son, como usted lo dice, tres perlas, tanto de música como de poesía, que más allá de las notas, son la expresión de una reflexión sobre la existencia.
Thank you.
una de las últimas obras de Louis Vierne, compuesta en 1929, Les Angelus, opus 57, para soprano con acompañamiento de órgano. También existe otra versión con acompañamiento de orquesta. Interpretaron la soprano Françoise Massé junto al organista Pascal Marceau. Conducidos por la temática del órgano de sala de conciertos y por haber citado obras de Guillemot y Saint-Saëns, que nacieron para la combinación de órgano y orquesta sinfónica, en la última parte de la entrevista decidimos preguntarle a Pascal de qué nos estamos perdiendo en Colombia por no tener una sala sinfónica de conciertos equipada con un órgano tubular.
Alors, c'est un manque cruel, effectivement.
Es una falencia cruel, en efecto. Estas dos obras se inspiraron justamente en la existencia de un órgano en una sala de conciertos, la sala de conciertos del Trocadero en París, inaugurada en 1878, lo cual ofreció el contexto ideal para que los compositores trabajaran en obras que unieran el órgano tubular y la orquesta sinfónica. Es una práctica corriente actualmente que vemos en todos los países occidentales. Todas las salas de concierto construidas en Japón y las que se construyen en China están dotadas de importantes órganos tubulares. En Norteamérica, claro, y en algunos países de Sudamérica también. En Caracas, por ejemplo, hay una hermosa sala sinfónica equipada con un órgano tubular. Sería pues muy deseable, claro, que en un país de la importancia de Colombia, que es tan afecto a la cultura en general y a la música en particular, pues claro, soñaría uno ver aquí un gran órgano en una sala sinfónica. Uno de los proyectos en el mediano plazo es lograr la restauración del órgano de la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango, que es la única del país equipada de un órgano de concierto, cuya consola se puede ubicar en el escenario y que se puede hacer dialogar, por ejemplo, con un conjunto de música de cámara o una pequeña orquesta que representa una tradición de 50 años. Pero luego de 50 años, un órgano necesita de un rejuvenecimiento, de una restauración total. En este caso, hablaríamos de una reconstrucción. Ya hay un hermoso proyecto concreto, resultado de toda una reflexión, y pues ojalá se lleve a la práctica en un futuro próximo.
Aunque el maestro Pascal Marceau no la ha grabado aún en CD, este programa concluirá con una de las obras por excelencia del repertorio compuesto para órgano concertante y gran orquesta sinfónica. Se trata del finale de la primera sinfonía para órgano en re menor, opus 42, de Alexandre Guillemot. Lo escucharemos en versión de la Sinfónica de Bamberg, dirigida por Vladimir Fedoseyev, y con Edgar Krapp, al hermoso órgano construido en 1993 por la firma alemana Jahn para la Sala Sinfónica de Bamberg. Finale, de la primera sinfonía para órgano y orquesta, de Alexandre Guilmant. Interpretó la Sinfónica de Bamberg, dirigida por Vladimir Fedoseyev y el organista Edgar Krapp. Concluye así este segundo programa, que contó con la presencia radial del organista Pascal Marceau. Muchas gracias al maestro por la entrevista concedida y a ustedes, claro, por su sintonía. No olviden visitarnos en Facebook, Órgano Pleno Emisora HJUT, donde además de la información de todas las grabaciones que han escuchado, estamos publicando progresivamente los programas de archivo a través del servicio podcast de la emisora HJUT. Esperamos contar con ustedes para el próximo capítulo de Órgano Pleno. Hasta entonces.
Órgano Pleno. Los compositores, los instrumentos, los intérpretes. Un viaje por el vasto mundo del más grande y complejo de los instrumentos. Presenta y dirige Nicolás Alexíades.